Vamos a hablar de un tema realmente muy difícil que entristece muchísimo, pero vamos a hablar del crimen de Aralí, porque a medida que pasa el tiempo se van conociendo situaciones que vivió esta nena que asesinaron y que a uno lo dejan perplejo, ¿no? Y en muchos casos preguntándonos por la participación del Estado, los organismos que están a cargo de estas cuestiones, hasta dónde pudieron hacer y si hicieron todo lo que podían hacer. Estamos en comunicación con Carla Oloco, que es jueza de niñez, violencia familiar y de género de quinta nominación de aquí, de Córdoba. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, acá Carla, conmovido, imagino, como todos, por sí, los detalles sí, que van apareciendo, ¿no? Y uno se pone a pensar que lamentablemente lo de Aralí no es un tema aislado, ¿no? Y que hoy por hoy sigue sucediendo en distintos lugares de aquí, de Córdoba, de la Argentina, ¿no?
Sí. Nosotros justamente, yo cuando me plantearon hacer esta nota, quería salir para comentar más o menos cómo trabajamos nosotros, sí, los jueces de niñez, sí, la temática. Sí. No puedo referirme y sería poco prudente
de
mi parte,
favor,
referirme a este caso puntual.
No es la intención.
Pero justamente la intención es que se conozca, digamos, la tarea que se hace acá desde los juzgados de niñez, donde trabajamos todos los días con esta problemática. Los jueces de niñez acá en Córdoba tenemos triple competencia, trabajamos en materia de niñez, en materia de violencia familiar y de género. Y en materia de niñez y adolescencia específicamente somos jueces de control de las acciones que hace el órgano administrativo, que es SENAF.
Bien,
¿sí?
Bien.
Una vez que los niños son privados de su centro de vida, SENAF recibe denuncias de vulneración de derechos de niños.
Sí.
Estamos hablando de malos tratos, abuso sexual, exposición, negligencia, muchos factores,
sí,
y una vez que se ha hecho el abordaje previo y se ha separado al niño de su centro de vida, cuando empecemos a intervenir los jueces de niñez.
Bien.
¿Sí? Nosotros tenemos esa actuación de contralor de actividades y de acciones que realiza la autoridad administrativa.
Bien, y cuando un niño o niña hay que derivarlo, hay que enviarlo a algún lugar, sacarlo de ese seno que le está causando daños y llevarlo,
exacto,
a otro lugar.
Sí.
Ahí es donde ustedes son los que estudian ese ámbito que lo va a recibir también.
No, la primera acción que toma SENAF, o sea, SENAF es quien decide quién de la familia está apto para cuidar ese niño. Siempre se busca dentro de la familia, primero la familia extensa, y cuando ya no hay nadie del medio familiar que puede proporcionar lo que el niño necesita, es cuando como última opción se recurre a una institucionalización.
Ahí está.
Recién ahí los jueces empezamos a controlar esa acción de SENAF. Pero los jueces no decidimos que vaya con tal o cual familiar. Sí podemos después, si advertimos una acción de SENAF que no nos parece, digamos, que ese familiar sea apto, sí podemos rechazar esa medida, pero no decidimos la primera instancia.
Doctora,
sino que nosotros es como que vamos actuando un poquito como atrás, por diría, del órgano administrativo, convalidando o no lo que hace la SENAF.
Doctora, ¿y con qué elementos SENAF determina una u otra cosa? A ver, ¿quiénes intervienen dentro de la SENAF? ¿Psicólogos, gabinetes, no sé?
Exactamente, sí, tienen cuerpos técnicos, trabajadores sociales, psicólogos que hacen relevamientos, que asisten a la casa, que hacen todo este sondeo y este abordaje previo a ver cuál de las alternativas familiares, digamos, primero en por qué lugar, por qué han fallado los papás, digamos, papá, mamá,
sí,
o,
claro,
quienes son obligados por ley.
¿Se cortó? Bueno. Sí, se ha cortado. Bueno, ya vamos a intentar restablecer el contacto con la jueza.
La primera instancia es la labor del SENAF, que es quien determina con quién queda ese niño o niña, y después interviene, como decía, la jueza de control.
Obviamente que no podemos hablar con la jueza sobre el caso específico,
nosotros
sí lo podemos hablar.
Sí.
El tema es que acá se ha comprobado que a donde enviaron a la nena o decidieron dónde se tenía que quedar la nena,
en la familia,
era el quinto infierno.
Cada vez que se decide una causa de este tipo es el interés superior del niño. Y está el concepto de que el niño está mejor con su familia que en cualquier otro lugar. Por eso buscan alternativas dentro de la familia también.
Claro, pero esa familia vos le hacés un estudio previo.
Totalmente, claro. El proceso está muy automatizado, me parece.
Bien.
Y ese es el problema acá, ¿no?
Bueno, ahora sí, Carla, ¿nos escuchás?
Como el caso...
No. A ver, espera un segundo. No nos escuchás, Carla. ¿Hola? No. Bueno, sí, ¿qué decías, Dani?
No, perdón, te decía que me parece que SENAF trabaja de manera automática y acá hay que tener mucho cuidado con cada caso puntual, que es lo que estaba diciendo la jueza, digamos.
Como que funciona muy automático.
Sí, dijiste. Totalmente. Está el proceso automatizado de decir, bueno, el niño tiene este problema, bueno, que vuelva a la
lo
casa.
Lo mandamos a la casa de la
se
tía.
Se cumple un plazo, vuelve. Claro, ese es el problema. Bueno. Me pasó a mí con una causa propia. Sí. Un nene que el padre no lo reconocía, la madre fallece en el proceso que habíamos iniciado nosotros para el reconocimiento de filiación.
Sí.
Queda el nene sin papá ni mamá.
Sin papá ni mamá.
Y la justicia actuó muy rápido, te estoy hablando hace 2 meses atrás, ya estamos casi con sentencia. Actuó muy rápido, le hizo una evaluación a la tía y al hermano mayor de él, y se van a quedar con la tenencia, digamos. Caso a favor, digamos, del sistema, ¿no?
Claro, claro.
No intervino SENAF acá.
Bueno, a ver si la recuperamos a la jueza.
Acá
Carla.
Estamos.
Ah, perfecto,
estamos.
Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, Carla. Bueno, quedó claro entonces que es la SENAF la que decide a qué ámbito es conveniente enviar a este niño y a partir de ahí sí, ustedes son los que controlan o revisan cómo se desarrolla ese nuevo lugar donde está el niño. ¿Está bien lo que digo? Se volvió. Bueno, listo. Ya está. No vamos a hacer una nota porque es totalmente improlijo. ¿Sí? Y no, eso no. Así que bueno, esa es la cuestión. A ver, volvemos entonces ahora sí que no estamos con la jueza para hablar del caso en particular. Digo, a donde se decidió la SENAF enviarlo fue lo peor de lo peor.
Claro.
Lo la peor muerte, de lo peor.
Nada más que la muerte.
Confirma, digo, porque en una de esas, la SENAF o cualquiera se pueden equivocar, pero digo, son los vecinos, son familiares que hablan, diciendo, ese lugar donde está es un desastre.
Claro. No quiero. Obviamente. Este caso, también está el otro caso del chico que hace 9 meses ingresó, en una docena de veces, por asalto. Tiene 15 años. Digo, la SENAF o la justicia, ¿qué están viendo? Porque vuelve a salir, entra y sale, y hasta dicen que tiene contención de la familia, claro, dijo la SENAF. Pero por eso le preguntaba a la jueza, ¿cómo es el sistema para que la SENAF determine a dónde queda el chico o la chica? Claro. No, bueno, dice como un gabinete, psicólogo. Claro,
son muchas entrevistas que se van realizando.
Sí, pero yo he tenido muchas quejas de esas entrevistas y que es muy por arriba la cosa, y en algunos casos casi nulo.
Esto que dijiste vos, Dani,
muchas veces es automático.
Sí, automatizado el proceso.
Y ahí viene el desastre.
Claro,
¿no? Nos vayamos tan lejos, el caso Dupuy.
Bueno.
Claro. Mira, ahí te pongo un ejemplo práctico. Este nene que yo te decía fue con estos dos familiares. La jueza lo hace pasar primero al nene. Y ahí le hace una entrevista de 1 hora con el nene, hablando mano a mano para saber qué quería el nene también, digamos. Sí. Eso también es clave, ¿no?
Claro.
De vos analizás, digamos, tomás ese ejemplo y a partir de ahí, después de analizar y estudiar el rol de los otros familiares, quizás ahí tomás la decisión. Uh-huh. Estoy hablando de la justicia, no del SENAF.
Sí, es más automatizado,
como les decía.
Exactamente.
Y una cosa es un niñito, una niñita de 7, 8, 10 años, se problematiza aún más cuando tenés un adolescente, porque no tenés dónde mandarlo, efectivamente.
Y en esto también es clave la participación de todos aquellos actores que están alrededor, un vecino. Claro. Un familiar, porque ahora uno escucha a tías que hablaban diciendo, sí, yo sabía de los golpes, sabía de los gritos, vecinos que dicen, yo escuchaba gritos, yo escuchaba maltrato, yo veía lo que pasaba.
Sí, pero...
Digo, que la SENAF nos cueste tanto hablar.
Sí.
Cuando tendría que ser al revés, porque ese es el mensaje, nosotros como medio, dando en este caso a la SENAF, a comunicar. Y a que todo el mundo entienda que si escucha un grito al frente de tu casa, en el departamento de abajo o arriba, y más si estás escuchando un grito, un llanto o algo de un niño, si vos, que tenés que te tenés que meter en esa. Tenés que formar parte de una denuncia anónima, acercarte a una comisaría, llamar a la policía o llamar a la SENAF también. Digo, estos mensajes tienen que, de una vez por todas, meterse en la sociedad de una manera muy importante. Y cuando pasan temas puntuales, no es la primera vez, Pepe, lo sabe muy bien.
No.
Temas puntuales, fuertes, durísimos. No, la SENAF no vamos a hacer declaraciones. Pero, papá, bueno, es exactamente al revés.
Hay una decisión ministerial sobre esto. Que no hable nadie.
Bueno, no me sorprende.
No hable
lo
nadie.
Lo hacen en un montón de situaciones, ¿no? Mejor no hablemos. Hay un quilombazo en una cosa. No vamos a hacer declaraciones.
Sí.
Bueno, viejo, pero si es al revés, tenés la obligación.
Y es para ayudar.
Pero no con el medio, ¿eh? No con nosotros.
No, 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 es para la gente.
La gente, le llega a la gente. Y la gente de golpe pasa a ser parte de tu equipo.
Sí.
Ayudándote a denunciar, observando una situación difícil. Este tema de la nena de Brinkman. Digo, una de esas, toda esa gente que escuchó podría haber alertado de otra forma si tenía las herramientas.
Bueno, que justamente para qué queremos hablar con la CENAF o con quien sea de este ámbito, para que nos indiquen cuál es el camino.
El camino.
No es solamente el 911, sino
y no es solamente revisar, ponerse en policía diciendo, a ver, ¿qué hicieron ustedes? ¿Hicieron tal cosa? No, porque no estamos capacitados, claro. No somos profesionales ni especialistas en hacer eso, en controlar a profesionales, que supongo son los que trabajan en la CENAF.
Sí, se supone.
Psicólogos, bueno, psiquiatras.
Bueno, entonces simplemente decir, a ver, che, ¿cómo trabaja? Así como nos explicaba recién la jueza, que lamentablemente se cortó. Pero eso, saber, para que la gente sepa, porque es muy importante que la gente sepa, y para involucrarse.
Y evitar justamente estas cosas que han pasado.
Bueno. Omar, lamentablemente con la nena de Brinkman no siempre es la mejor opción dejarla con la madre. No siempre es la mejor opción dejarla con la madre. Ya están saliendo muchos casos de que las madres están descuidando a las nenas, ¿eh?
Acá dice, hola Omar, el asesinato de Aralí me hace acordar al caso Lucio, dice Marcela.
Sí, claro, claro, lo que decía Eber recién.
Dupuy, que, bueno,
exactamente.
Que también falleció, pero el papá se hartó de ir a la justicia.
De hacer denuncias, alertarla de la situación.
Los abuelos también.
Los abuelos también, exactamente.
Buenas tardes, muchachos. Gran programa, cabezón. Esto de la CENAF, eterno, eterno equivocado, están siempre. Este no es el primer caso, un montón de veces pasa que lo sacan de hogares donde hay violencia, maltrato, vejámenes, y vuelven a restituirlo en la misma familia, o sea, algo insólito.
Sí.
Me parece que no están trabajando a conciencia.
Sí. Todo indica que en esta se equivocaron,
no, claro.
Nuevamente se equivocaron.
A lo mejor tienen déficit de gente, no lo sabemos.
Capaz que también sea eso,
no lo sabemos.
Pero es por eso hay que hablar.
¿Sí?
Por eso hay que hablar. Pero bueno. Vamos a ir al Mitre Informa primero a horario como corresponde, como es característico en este programa, y volveremos en un ratito con mucho más.
Mitre. Mitre. Más voces, más opiniones, más periodismo. Estás en Mitre. Estás informado. Presenta el Mitre Informa primero. Este 4, 5 y 6 de noviembre llega el Cyber Monday a Fiorani.com con ofertas que no podés dejar pasar. Hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de perfumes, maquillajes y tratamientos. Aprovecha las promos del Cyber Monday también en todos nuestros locales. Fiorani.com, la perfumería online de Fiorani Free Shop.
Mitre Informa primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Hora 14.